Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos a Latinele, podcast latinoamericano para aprender español de forma entretenida. ¡Empecemos! En el episodio de hoy, situación del español en Brasil. Hola amiga o amigo que escuchas este programa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Más o menos? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, ojalá que todo esté muy muy bien en el lugar de donde tú nos escuches. Bienvenidos a Latinele. Me llamo Marco, soy de Chile, Sudamérica, y soy el creador de este programa dedicado a estudiantes de nivel intermedio de español que quieren mejorar sus habilidades en esta lengua. Acá tratamos diferentes temas como expresiones idiomáticas, español en contexto y también temas culturales. Temas que quizás a veces no encuentras en los libros y que te pueden servir para complementar tu formación. Así que si eres nuevo, te invito a suscribirte en tu aplicación de podcast. Antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros nuevos Patreons, Sarah Campbell, William Quejoe y Bailey Fulton. Muchas gracias por decidir apoyar nuestro programa a través de Patreon. Y también quiero agradecer a Tamara Nachteren por donar a través de PayPal. A todos ustedes, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que nos dan, que nos permite seguir creciendo y crear contenidos. Y si tú también quieres apoyarnos, te invito a visitar nuestra página de Patreon, donde puedes aportar a partir de $2. $2 es básicamente como invitarnos a una taza de café, y así nosotros también te traemos un buen contenido para practicar algunos minutos en español. Además, eso no es todo. Si decides apoyarnos en Patreon, accedes a contenidos exclusivos como videos y episodios que solamente están disponibles en esa plataforma. En el episodio de esta semana tenemos un episodio que les va a interesar a muchos, de eso estoy seguro. Este tema fue propuesto por nuestro oyente Marcelo Almeida a través de Instagram. Así que Marcelo, gracias por darnos esta idea. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de la situación del español en Brasil. Y para eso tenemos un invitado, pero de lujo, el profesor Renato Aires. Él es de Brasil y enseña español en el Instituto In-House Idiomas. Él enseña español hace casi ya 20 años y viene aquí a Latinele a compartir su vasta experiencia con nosotros sobre la situación del español en Brasil. ¿Cuántas personas estudian español en Brasil? ¿Cuáles son los motivos? Como saben, Brasil está rodeado de países que hablan español, así que va a ser interesante la perspectiva que pueda aportar alguien con la experiencia de Renato. También hablamos del portuñol, que si no lo conocen es la combinación que se da entre español y portugués, y algunos falsos cognados que hay entre ambas lenguas con los que definitivamente hay que tener cuidado. Y aprovecho también esta oportunidad para agradecer a toda la gente de Brasil. Ustedes son el segundo país que más escucha Latinele, así que también esta es nuestra forma de rendirles un pequeño tributo a ustedes. Y siempre que me escriben desde Brasil, la gente es muy positiva, así que les agradezco toda su buena energía. Y también un saludo especial para Carlos y Gabriel, que han sido mis estudiantes de Brasil. Bueno, no me extiendo más, ¡empecemos!
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Bueno, amigos y amigas de Latineller, bienvenidos una vez más a este humilde programa. En esta ocasión nos encontramos con un invitado muy especial que esta vez nos visita desde Brasil, el profesor Renato Aires. Renato, mucho gusto.
Muchas gracias, Marco. Igualmente, un placer poder hablar contigo y con tus oyentes.
Muchas gracias por aceptar la invitación de Latineller para participar de este ciclo de entrevistas. Renato, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, tú eres un invitado especial porque además eres de Brasil, un país que hay muchos estudiantes de español. Yo noto ahí que hay un interés. Pero primero, preséntate con nuestra audiencia. Háblanos un poco sobre ti.
Bueno, me llamo Renato, soy de Brasil, bueno, del interior. Vivo en una ciudad que se llama Catalão, y esta ciudad está en el estado de Goiás, que justo es un estado del centro del país, ¿verdad? Estamos muy cerca, mi ciudad al menos está muy cerca de la capital de Brasilia. Estamos a 300 kilómetros. Pues nací aquí en Goiás. Llevo toda la vida viviendo y trabajando en la misma ciudad. Y en el 99, si no me equivoco, pues empecé a estudiar español. Pues tenía la opción de elegir entre inglés o español, y a mí el inglés no me caía muy bien, y entonces empecé a estudiar el español, y bueno, y desde entonces trabajo como profe de español. Llevo ya casi 20 años trabajando, y tengo una escuela, una academia de idiomas, en la que ofrecemos más idiomas, otros idiomas, o sea, además del español, inglés, francés, italiano, en algunos momentos japonés, alemán, y bueno, soy padre, tengo tres hijos y estoy casado, ¿no es verdad? Y bueno, creo que es eso.
Bien, bastante bien, bastante bien. Y además que eso es importante también para la audiencia, que tu lengua materna en realidad no es el español, sino que tú tuviste que aprender también. Cuéntanos un poco cómo parte ese interés por el español.
Bueno, pues aquí en Brasil, yo creo que el interés debería ser aún más grande por el tamaño del país, ¿verdad? Somos más de 200 millones de habitantes y tenemos como vecinos países de lengua española únicamente, ¿verdad? Salvo alguna excepción, pero sobre todo de lengua española. Y entonces, o sea, que la realidad del español se hace mucho más cerca, ¿no? Mucho más viva para nosotros, a través de canciones o, bueno, antes de telenovelas, sobre todo telenovelas mexicanas, en algunos momentos producciones argentinas, colombianas. Y bueno, yo creo que por eso me interesé por estudiar español y querer perfeccionar y hablar más.
Bastante bien, claro. O sea, Brasil, es interesante el caso de Brasil porque está rodeado de países de habla hispana, entonces es casi imposible no tener ese contacto de alguna forma o gente que pasa por allá a visitar, me imagino.
Sí, lamentablemente lo que pasa es que muchos brasileños niegan la importancia del español porque lo confunden con portuñol, o sea, porque creen, creo que vamos a hablar de eso más adelante, pero porque creen que están hablando, ¿no es verdad? Sí, o sea, que deberíamos mejorar como alumnos, ¿no es verdad?
Sí, de hecho aquí pasa, o sea, debo decir que es algo que piensa también la gente de Chile, piensan que el básicamente por hablar español mucha gente piensa que ya puede hablar portugués, pero yo cuando escucho una conversación de dos personas de Brasil, la verdad, o sea, hay algunas palabras que identifico, pero no es que pueda entenderlo. Entonces, a veces se subestima el otro idioma porque son lenguas hermanas, ¿no?
Eso es, sí. O sea, que es algo que puede ser un punto fuerte y, uh-huh. y a la vez un punto débil, ¿no? O sea, uno no puede presumir saberlo todo sin haber estudiado y sin haber vivido la lengua, ¿no es verdad?
Es eso exactamente. Así que algo de lo que pecan muchos chilenos también, así que comprendo que pueda pasar eso allá.
En Brasil.
Sí, sí. Y bueno, precisamente entremos de lleno a ese tema. Cuéntame un poco sobre la situación en Brasil. Tengo entendido que en Brasil hay aproximadamente 6 millones de estudiantes de español. ¿Cómo ves tú la situación del español en tu país?
Sí, los números son de verdad interesantes. Aquí tenemos nativos viviendo en Brasil, algo como 500,000, ¿no? Y tenemos en total más de 6 millones de hablantes, pero entre ellos están los nativos y los estudiantes de español, ¿verdad? Uh-huh. En Brasil, la obligatoriedad de la enseñanza del español en las escuelas públicas y privadas se dio en 2005, cuando el presidente, en aquel entonces, Luis Inácio, firmó una ley que obligaba a todas las escuelas a ofrecer el español como segunda lengua, ¿verdad? Sí. Era una, en realidad, una oferta obligatoria, pero al alumno le daba el derecho de elegir o no estudiar el español, ¿no es verdad? Desde entonces, Marco, mucha cosa que debería ser realidad hoy día no ha alcanzado a ser porque la ley, la aplicación de la ley estuvo a cargo de los estados. Y entonces, pues, cada estado trató de hacer su opción o ralentizarla, digamos, ¿no? Uh-huh. Y hasta hoy se está discutiendo en algunos estados la obligatoriedad o no de la lengua como segundo idioma en uh-huh. las escuelas públicas y privadas, ¿verdad? Un dato interesante también para hablar de los números uh-huh. es que Brasil también recibe muchos extranjeros, ¿no? Uh-huh. Nativos del idioma español. Uh-huh. En Roraima, por ejemplo, al norte del país, tenemos uh-huh. como 50,000 venezolanos que están viviendo en aquella zona, ¿verdad? Yeah. Y hoy día, como te he dicho, uh-huh. mi ciudad está en el centro del país y Brasil es un país continental. Y nosotros aquí, en mi ciudad de 100,000 habitantes, tenemos muchos venezolanos y otros hablantes nativos del español.
Claro, entonces la presencia de otros países, de personas de habla hispana, es fuerte en algunas zonas del país.
Sí, sí, en algunas bastante fuerte.
Ya, perfecto, perfecto. Y ahí mencionaste un punto también, un punto importante, y es algo que yo también percibo, al menos acá en Chile, que hay también aquí he visto mucha gente que llega de Brasil, e incluso para oportunidades laborales muchas veces, en las empresas de Santiago especialmente, requieren a veces que las personas puedan hablar inglés y portugués, porque llega mucho turista también acá a Chile de Brasil. Y de hecho, si alguien de Chile me está escuchando en este momento, una buena opción para temas laborales, o sea, es el portugués, definitivamente. Definitivamente.
Sí, yo estoy seguro de que la gente debería despertarse más para los idiomas, uh-huh. porque otra vez cuando vemos los números, claro, 6 millones puede llamar la atención, puede impactar, uh-huh. pero eso dentro de una cantidad de 200, 220 millones de habitantes es muy poco, la verdad, ¿no?
Claro.
O sea, como oportunidades de negocio, como oportunidades de uh-huh. trabajo, que un brasileño estudie español es algo muy importante, ¿no es verdad? Y también, claro, yo creo que bastante interesante que nuestros vecinos también puedan aprender un poco más del portugués, porque Brasil es un país fuerte, ¿no? Sí. O sea, con muchas empresas que están actuando incluso en los países vecinos.
Claramente, claramente. Y en ese sentido, porque tú hablaste de que, bueno, había un presidente que intentó establecer la obligatoriedad, pero finalmente depende de los estados esa decisión. ¿Por qué muchas veces no se implementa? ¿Hay otras lenguas que quizás privilegian en esos estados muchas veces?
Buena pregunta. Bueno, en muchos casos eso tiene que ver con la falta de profesores. O sea, que no hay estructura para que las escuelas puedan ofrecer el idioma. De verdad, faltan profesores. Y entonces muchos estados, pues, para no tener que invertir dinero, o sea, ¿no? Para capacitar, para ofrecer condiciones de aprendizaje a los que serán futuros profesionales, pues tratan de no instituir la ley, ¿verdad? Sí, o sea, de hacer valer la ley.
Claro, interesante ese punto. O sea, faltan profesores allá. Miren, hay profesores de español que están escuchando. Pueden haber posibilidades por ahí.
Sí, seguro.
Bien, pasemos a la siguiente parte, Renato. Y aquí algo ya comentamos, precisamente las razones por las cuales muchos estudiantes deciden el español, porque, bueno, hay una gran variedad de lengua en muchos institutos, me imagino que allá en Brasil también. Tu mismo instituto también ofrece muchas lenguas, pero los estudiantes que se deciden por el español, ¿cuáles son las razones que ellos dan para elegir esa lengua?
Sí, pues muchos porque quieren irse de viaje. Y para muchos en Brasil, el primer destino internacional seguramente será un país vecino. Sí, y claro, los países vecinos, como hemos dicho, son los de lengua española, ¿verdad? Entonces, para viajar, muchos por ahora también está de moda en Brasil hacer medicina en Argentina, en Bolivia, ¿verdad? En Ecuador incluso, y entonces muchos alumnos, y Marco, yo te puedo decir que de mi ciudad, del interior del país, de Catalán, muchos son los alumnos que se han preparado con nosotros para ir a Argentina a hacer medicina, porque la carrera de medicina en Brasil es muy cara si la haces en una institución privada, o muy difícil si quieres accederla en una universidad pública, ¿verdad? Y entonces, pues, sale mucho más barato para un alumno irse a un país de lengua española. Y entonces tienen que estudiar el español, ¿verdad? Podríamos decir también que por la semejanza, ¿no? O sea, que mucha gente cuando tiene que elegir un segundo idioma piensa en las dificultades que puede tener al estudiar el segundo idioma. Y entonces, al pensar que el español es mucho más fácil, pues entonces, ¿no? Se matricula en un curso de español. También podríamos hablar de los que tienen proyectos académicos, o sea, para la universidad. Un doctorado, un máster, al que llamamos mestrado aquí en Brasil, porque estos cursos exigen del alumno la capacidad de lectura, interpretación en una segunda lengua, que sobre todo es español, es el español, ¿verdad? Y también podríamos decir por el trabajo, ¿no? Porque uno puede llegar a tener o trabajar, mejor dicho, en una multinacional. En mi ciudad, por ejemplo, está John Deere, que es una multinacional americana, pero que tiene muchos negocios con América y tiene muchas sucursales en América. Y entonces, los que trabajan en esta empresa y quieren subir de puesto, ¿no? Tienen que hablar español, seguramente.
Claro, sí. O sea, yo creo que ofrece grandes oportunidades para las personas de efectivamente subir de puesto. De hecho, yo debo aquí contar algo que, bueno, antes de dedicarme 100% a ser profesor de español, yo trabajaba en una empresa que hacía importaciones y exportaciones, precisamente por el dominio de lengua. Y muchos de nuestros socios eran de Brasil, o sea, era muy, nos comunicábamos en inglés finalmente porque era la lengua que compartíamos. Pero si alguien tenía esa oportunidad de a veces comunicarse directamente en español, o sea, es mucho mejor para la empresa porque puede negociar directamente. Y pasa lo mismo allá, o sea, había gente que yo recuerdo de estas empresas que hablaban español muy bien y, o sea, la comunicación fluía, o sea, te abre un mundo de oportunidades comerciales que de verdad es importante considerar.
Sí, tu testigo y tu trabajo son muy importantes exactamente porque llevan a las personas, a tu audiencia, esta información que tiene un valor muy, muy, muy grande y muy importante, que es de creer en el estudio de otros idiomas, ¿no? Creer en el estudio del español. ¿Por qué? Porque sí, muchas son las empresas que necesitan un profesional que, que sepan hablar bien para hacer negocios, ¿no? Porque para hacer negocios y entendernos, hay que hablar bien el idioma.
Efectivamente, así es, así es. Así que hay un mensaje importante para la gente que nos está escuchando en este momento. Y Renato, cuéntanos un poco sobre las cosas, los aspectos de la lengua española que resultan fáciles y los que resultan difíciles también para los estudiantes que hablan portugués como lengua materna, pero que estudian español. Porque siempre hay como cosas que, bueno, hay similitudes, pero si uno se basa mucho en las similitudes, a veces también puede perderse un poco. Cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo lo ves tú eso.
O sea, que las similitudes también pueden ser trampa. Entonces, lo que uno tiene que cuidar es, pues, interpretar bien qué es lo que puede ser la similitud o no, porque esto puede ser una trampa, ¿no es verdad?
Sí, sí.
Así que, para el alumno brasileño, la similitud muchas veces parece algo como no tengo que estudiar, no, español no es muy difícil, ¿no es verdad? Y entonces uno cree que puede hablar así tranquilamente. Pero algunas dificultades se presentan, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuanto a la pronunciación, en español algunas letras tienen un sonido muy diferente al portugués. La letra J, por ejemplo, es una letra que suena como J, Juan, y que Juan, en portugués uno diría João,
yo.
Es diferente, exactamente, sí, o sea, es diferente la pronunciación y para el alumno brasileño esto cuesta, o sea, muchas veces le parece muy difícil pronunciar bien la J, igual la L, ¿no? O la L, L hoy día,
claro,
o la Y, la Y, sí. Sí, también, sí, son muy difíciles porque la Y o Y, ¿no? En portugués suena como I únicamente, ¿no?
Y bueno. Ya, no sabía eso, mira qué interesante. Entonces,
sí, por ejemplo, para yo, por ejemplo, aunque en algunos países de lengua española se diga yo, yo es un modo más frecuente, ¿no es verdad? Sí,
claro.
Para un alumno brasileño, pues hablar de este modo cuesta un poquito porque la Y o la Y siempre suena como I, ¿verdad?
Como, qué interesante. Entonces, ¿cómo lo dicen normalmente? ¿Como yo?
Eso, exactamente, yo.
Ah,
sí.
Ya, perfecto.
Diría en portugués, ¿verdad?
Ya,
sí,
claro.
Y también la L. Que para nosotros no tiene sonido, o sea, mejor dicho, como la L sería, ¿no? Por ejemplo, en la palabra lluvia, por ejemplo, lluvia o lluvia, en Brasil para nosotros esto sonaría como lluvia, o sea, una lu, que el alumno a veces cuesta un poquito de tiempo para comprender bien. Esto también pasa con la che, por ejemplo, ¿no? Que aquí en Brasil, aunque en el sur, la che, ¿no? Esta pronunciación de che es algo real porque sobre todo están muy pegados a Argentina, Uruguay, ¿no? Entonces hay influencias,
claro.
Para todo el resto del país, no.
Mira, qué interesante, ¿no? De hecho, yo noto eso, tengo dos estudiantes de Brasil y noto a veces cuando hay como palabras como lluvia que tienden esa tendencia a pronunciarla como L, lluvia, sí.
Ajá, sí. Y también pues tenemos los verbos irregulares, que son también muy difíciles, ¿no?
¿Ya?
En presente de indicativo, por ejemplo, tenemos el verbo querer y el alumno brasileño pues puede comprender bien quiero, pero cuando va a conjugar nosotros, muchas veces queremos, ¿no? En lugar de queremos.
Queremos. O sea, qué interesante. Queremos. Suena raro para
mí.
Sí,
es verdad, bastante raro. Pero es un error frecuente, ¿no es verdad?
Claro.
Bueno, y además al alumno brasileño le cuesta un poco el tema de los de los pronombres de complemento directo, complemento indirecto, ¿por qué no son pronombres, aunque existan en portugués, no son pronombres de uso, ¿no? Yeah. Y entonces, sí, hay esta diferencia. También la diferencia en cuanto al uso del sujeto o marcar el sujeto. En Brasil, todo el tiempo estamos diciendo yo, tú, o sea, los pronombres, ¿no?
Ah, es explícito, entonces. Veces... Ya, o sea, es más
sí, explícito. Exactamente. Ya, sí.
Claro, en español, claro. Eso pasa mucho también a estudiantes, especialmente, bueno, los de lengua inglesa, pero no había notado eso también de la gente que habla portugués. Uh-huh. Sí, sí, hay que hacerlo explícito. ¿Y? Para... O sea, en portugués al menos, pero en español no, porque ya sabemos con la terminación normalmente del verbo, claro.
Sí. ¿Ah? Y para hablar de las facilidades, pues la gramática, aunque hemos hablado de las dificultades, sobre todo gramaticales, pero ¿claro? La gramática también trae puntos muy semejantes, ¿no? Trae similitudes que sí ayudan al alumno brasileño. Porque tú que eres profe, sabes, y das clases a alumnos claro. de países de lengua inglesa o quizá alemana.
Noto yo, por ejemplo, a los estudiantes que son de lengua inglesa, muchas dificultades con los contrastes entre los pasados, muchas veces el imperfecto, el pretérito, pero los estudiantes que hablan portugués, el subjuntivo también, pero por ejemplo los estudiantes que hablan portugués no tienen ese problema, al menos con los pasados. Eso noto yo que para ellos no es una dificultad. Normalmente, no es una...
No, porque el uso de los pasados es igual en portugués. Y entonces lo comprende muy bien. O sea, si le explica a un alumno brasileño el imperfecto de indicativo, por ejemplo, tenemos el mismo tiempo en Brasil y la diferencia es una letra. Porque en español dices hablaba con la B.
Claro.
Y en portugués dices hablaba, falava, aunque sea otra palabra, pero
claro.
Falava con la V, ¿es verdad? Entonces, o sea, está muy cerquita.
Ya, afortunadamente, entonces no todo es tan difícil, ¿ven?
No. Y hace falta decir que el mercado brasileño está muy abierto a las producciones de lengua española. O sea, aquí escuchamos muchas canciones en español, muchísimas canciones en español. También escuchamos y vemos telenovelas, series, ¿no? Ahora con el fenómeno de Netflix.
Sí,
yo, por
sí.
ejemplo, pues vi una película chilena. Nadie sabe que estoy aquí.
¿Ya? Sí, ¿ok? Una sí, película sí, chilena. Sí.
Es sí, muy buena, me encantó.
Ya, interesante lo que mencionas porque acá también se ven muchas series de Brasil. O sea, Brasil de hecho es un importante proveedor de teleseries también. Yo recuerdo cuando era pequeño, había una que era muy famosa, que era Chica da Silva.
Ajá, sí, alcanzó un éxito tremendo aquí en Brasil.
Sí, sí, muy bien producida, además que se ambientaba en el pasado. Entonces yo recuerdo eso.
Sí.
Y también la música, a Chile llegó muy fuerte el H, incluso había una banda que era como H Bahía, y yo creo que los chilenos incluso se acuerdan de algunas canciones como de Chuchuca y cosas así.
Sí. Exactamente, sí. Buen recuerdo.
Sí, y también canciones del verano como Santiago Lima y Vosé. Santiago Lima y Vosé, che.
Ah, sí. Sí, es verdad, sí.
Llega mucho de Brasil. Aunque yo en realidad, a mí como me gusta el rock, por ejemplo, yo sé que hay bandas fuertes de rock y bueno, ahí también...
De rock, sí.
Y Sepultura,
Capital por ejemplo. Inicial, por ejemplo. Sepultura, sí.
Y Angra también en el lado del heavy metal. Entonces, sí, yo identifico muchas cosas de allá también.
Muy bueno.
Sí, sí, sí. Pasemos ahora al portuñol, y este es un tema interesante para mucha gente. Bueno, el portuñol, para la gente que no lo sabe, es esta combinación entre español y portugués, que se da obviamente del contacto entre las lenguas. Y aquí es muy fácil tener falsos amigos cuando se da este contacto, y bueno, ahí me imagino que tú eso lo ves frecuentemente con tus estudiantes de español. Cuéntanos un poco al respecto.
Sí. Hay un grupo de palabras, ¿no? Al que llamamos falsos cognatos o heterosemánticos, ¿verdad? Sí, falsos amigos.
Claro.
Que sí son un problema, ¿no? Por ejemplo, que le digas a un brasileño embarazada, por ejemplo, que es una palabra muy, muy frecuente, es una palabra igualita, la decimos ¿sí? embarazada, pero para una persona que está confusa aquí en Brasil. O sea, que uno diga, si le preguntas a un brasileño, ¿estás embarazada? A una brasileña, ¿no? ¿Estás embarazada? Y si ella no sabe español, te podrá decir que sí, aunque no esté. Porque va a comprender como si estás confusa o no, si estás perdida o no. O sea...
Uy, ese es un falso amigo. Es un falso amigo importante. Qué bueno que lo mencionaste, porque sí. Si tú le dices a alguien en español, está embarazado o está embarazada, es que está esperando un bebé.
Exactamente, sí. También podríamos hablar de zurdo, por ejemplo, ¿no?
Zurdo.
Que para nosotros, qué interesante, ya. Sí, que para nosotros es zurdo, la misma pronunciación, ¿ya? Pero sí. En portugués se escribe con la E,
con la S,
exactamente, pero se refiere a una persona que no puede oír. O sea, cuando dices entonces en portugués... Sí, fulano es zurdo, o sea, que no puede oír, sí, no es capaz de oír.
Comprendo.
Y en español, el zurdo es el que escribe con la mano izquierda.
La mano izquierda, claro. De hecho, cuando tú me dijiste zurdo, yo pensé inmediatamente persona que escribe con la mano izquierda. Ajá. Qué interesante.
Pero en portugués es la persona que no puede oír.
Ah, claro, ahí sería sordo en español, claro.
Sordo. Exactamente, sí. Sí. Bueno, y hay muchos otros. Tenemos, por ejemplo, el animalito, ¿no? O la cría de los mamíferos. Cachorro, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya?
Sí, sí, sí.
Cachorro es la misma palabra para el perro en portugués. O sea, que en portugués, ¿no? Al mejor amigo del hombre le llamamos de cachorro. Que en español se refiere a la cría de los mamíferos, ¿verdad?
Claro, cuando está pequeñito sería el cachorro. Sí. Ah, interesante.
Marco, yo te puedo contar que cuando le dices a un alumno brasileño que, por ejemplo, la gata tuvo cachorros, él no lo acepta.
Ah, mira, no sabía. Ya, qué bueno saber, porque yo ese tipo de cosas no la sé, de hecho.
Sí, porque para un brasileño, pues la gata lo único que puede tener es gatitos y no cachorros, que se interpretaría como un perro, ¿no es verdad? Para
claro.
Nosotros, o sea, un lío.
O las crías de un animal, claro, pequeñito, todo eso sería cachorro normalmente. Sí, sí.
Ajá.
Qué interesante, ¿viste?
Latir también es una palabra también que tiene su gracia, porque latir, ¿no? En español,
el corazón,
los latidos,
claro,
del
el corazón late, sí. pum, sí. Claro.
Ajá. Sí, y para nosotros latir es el ruido que hace el perro, ¿no? O sea, el perro en portugués no ladra, él late, ¿no es verdad?
Cuando tú me lo dices, no sé, me imagino como cualquier cosa, pero el perro late, entonces, ya, comprendo. Sí.
O sea, que si escuchas la canción de Juanes, ¿no? Mi corazón late por vos, un brasileño seguramente estaría pensando, wow, ¿verdad?
Claro, ahí está latiendo muy fuerte quizás, por eso se escucha con
sí,
la...
Sí, es verdad, sí.
Mira qué interesante. Bueno, y eso es importante también para la gente que escucha, que bueno, hay mucho cuidado con los falsos amigos, porque a veces, o los falsos conozco, porque se pueden llevar una sorpresa también.
Sí, y son muchos, hay que cuidarlos, son
sí,
muchos.
Sí, sí, yo recuerdo, bueno, me ha pasado mucho con la gente de Brasil, a veces no recuerdo alguno específico ahora, creo que de cuchara culier, creo que es en portugués, ¿no?
Como cuchara. Ajá, sí, a la cuchara, sí.
Pero si tú dices eso en español, culier suena como otra palabra muy mala.
Muy mala, muy fea, sí.
Sí, sí, así que también se puede prestar para insultos también. Entonces, sí, yo recuerdo eso porque, claro, tuvimos la lección con ese estudiante y él me decía, yo tengo aquí un... Yo le decía, ¿qué me estás diciendo? Y yo le decía, y le expliqué, y me dijo, oh, no, 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 Marco, no es eso que tú te estás imaginando, sino que es esto para que tengo acá, básicamente. Entonces,
ajá. Y ¿sabes? Una palabra también que es como que, ¿no? Una palabra que no se utiliza en las conversaciones a diario, que en Brasil es muy común, ¿no? Cuando nos, hablamos de una hoja de papel, ajá. ¿Sí? A la hoja de papel le decimos folla, ¿no? Ah. Folla. O sea, sí, exactamente. Entonces, también, o sea, para que veas que esto te puede meter en una situación muy difícil.
Muchos problemas, sí, sí. Qué bueno que lo mencionas para que la gente tome conciencia de estas palabras que te puede traer un lío si es que lo dices y la gente no habla portugués, probablemente va a entender otra cosa muy diferente.
Seguramente.
Bien, Renato. Renato, y cuéntanos un poco, ¿cómo se puede contactar la gente contigo, con tu academia? Cuéntanos un poco más sobre tu academia, cómo se llama, dónde está y cómo se puede contactar contigo. ¿Enseñan en línea en estos momentos? Háblanos un poco sobre eso.
Sí, sí. Desde que bueno, ¿no? Empezó la pandemia, pasamos de lo presencial al en línea o online, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos dando clases normalmente por Zoom.
¿Ya?
Y bueno, In-House Idiomas es un instituto que está en catalán desde 2002, perdóname, sí, desde 2002. Uh-huh. Y nosotros ahora tenemos dos otras unidades que están en ciudades vecinas, una en Uberlândia y una en Uberaba. Uh-huh. Pues es un instituto que ofrece inglés, español, francés, italiano, ¿no es verdad?
Perfecto.
Y pues las clases son muy, muy dinámicas, trabajamos con muchos juegos. Uh-huh. Y tenemos muchos profesores también en el instituto.
Bien.
Y el que quiera encontrarnos, nomás uh-huh. tiene que buscar en Google,
¿ya?
Poner In-House Idiomas, o entonces ir a Facebook o a Instagram, uh-huh. ¿no? A arroba In-House Idiomas y podrá conectarse con nosotros, ¿verdad?
Perfecto. Además, algo muy interesante que vi en las publicaciones de Instagram de ustedes, que ustedes hacen grupos de conversación también.
Sí, 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 sí. Bueno, desde que esto fue un proyecto que surgió con la pandemia, ¿no? Yeah. Porque algo bueno que podremos hablar en el futuro de este momento tan triste que estamos viviendo es, por ejemplo, esta posibilidad, la que estamos viviendo justo ahora, ¿no? Que te estoy conociendo aquí,
claro,
a través de los medios tecnológicos. Y
claro,
entonces, pues, empezamos a hacer los clubes de conversación, ¿mm? Y siempre con gente de todas partes del mundo y alumnos brasileños que están estudiando y tienen la oportunidad de practicar el idioma. Y bueno, y es gratuito, o sea, uno puede participar sin tener que pagar nada.
Claro, claro. De todas formas, todos estos datos van a estar disponibles en la descripción del episodio, así que si alguien tiene dudas, puede ver la descripción del episodio y ahí se pueden contactar con Renato. Renato, yo te agradezco mucho tu tiempo, me divertí mucho, aprendí mucho también, voy a tener cuidado con la hoja en adelante.
Sí.
En portugués ya sé que, bueno, sé cómo tengo que decirlo ahora, así que aprendí también ahí algunas cosas. Y muchas gracias por tu tiempo, Renato. ¿Seguimos en contacto?
Sí, no, Marco, gracias a ti, de verdad, para mí una felicidad muy grande poder compartir contigo este rato y bueno, de verdad tu invitación me dejó muy, muy, muy contento, muy, muy feliz y bueno, nada, suerte, éxito, sí, que sigas con tu trabajo y que llegues a lo alto, ¿vale?
Muchas gracias, gracias, Renato, muchas gracias, Renato, seguimos en contacto, hasta pronto, chao, chao. Bien, mis amigas y amigos, espero que les haya gustado esta conversación. Agradecemos al profesor Renato Aires por concedernos esta entrevista. Recuerden que pueden seguir al profesor Renato en su Instagram, @RenatoAires, o contactarse con él directamente en su correo. Toda la información de contacto se encuentra en la descripción de este episodio. Y si te gustó el episodio y nos quieres apoyar, recuerda que una forma muy simple de hacerlo es compartir este episodio con tus amigos para que más gente se entere de que LatinL existe y así sigamos creciendo. Incluso si compartes con un solo amigo este episodio, con el tiempo vendrá más gente. Así que si te gustó, te agradeceremos mucho ese pequeño gesto. Recuerda además que durante la semana puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter, donde normalmente publicamos contenidos para que puedan continuar aprendiendo español. En Instagram estamos publicando ejercicios de audios con alternativas, así que puedes poner a prueba tus habilidades auditivas y a la vez aprender más de la cultura latina. Siempre en LatinL, además de entregar contenido lingüístico, tratamos de mostrar un poco más de la cultura latinoamericana. Y si quieres apoyarnos, recuerda también que puedes hacer una donación a través de PayPal o de Patreon. Piensa en esto como invitarnos a una taza de café para que así nosotros podamos seguir creando más contenidos para todos ustedes. Y además, no es todo, ¿ves? Hay contenidos adicionales exclusivos en Patreon que, si te gusta LatinL, de seguro te van a gustar aún más estos contenidos adicionales. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.